La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este lunes a Colombia, primera parada de una gira por América Latina, gira que pasará por Chile y Perú, para conversar con sus presidentes sobre migración, narcotráfico, cambio climático y la crisis venezolana, entre otros temas. En Perú, con casi la totalidad de los votos escrutados, Lima tendría como alcalde al ultraconservador Rafael López Aliaga. El empresario, conocido como el Bolsonaro peruano, vencería al general retirado Daniel Urresti, acusado también de violar derechos humanos. El genetista sueco Svante Paabo recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos que permiten comprender cómo evolucionaron los Homo sapiens a partir de ancestros extintos hace miles de años. Con estos titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, aterrizó este lunes en Colombia en la primera escala de su gira que incluye a Chile y Perú. Tiene planeadas reuniones con los presidentes de estos países para abordar temas como la defensa del medio ambiente y la guerra contra las drogas. Para el politólogo colombiano Fernando Posada, la visita de Blinken se hace en un contexto de preocupación de que el abandono del hemisferio haya permitido a China, Rusia e Irán lograr más influencias.
Lo que Estados Unidos busca hacer con este tipo de acercamientos es también quitar la influencia a Rusia, a Irán y a China en América Latina y recuperar algo de influencia en esta región que trascienda la política. Y también pues tienen que aprovechar que en este momento de gobierno demócrata la tensión es mucho más baja que la que se tuvo en gobiernos como Trump o como Bush Jr., donde la tensión con América Latina era absolutamente mayor. No trascendía lo que eran los temas militares y de política de drogas, algo que cambia cuando hay gobiernos demócratas como con Biden y con Obama, que suelen ser gobiernos con acercamientos con América Latina pues mucho más diversos y multidisciplinarios.
Es una forma de volver a ganar terreno independientemente del partido de gobierno.
Sin duda alguna, además es una forma pragmática de Estados Unidos de entender que América Latina está dando un giro hacia la izquierda igual o mayor al que se dio en la primera década del siglo XXI, y que Estados Unidos puede escoger también el camino equívoco de romper esas relaciones o fragmentarlas o reducir la importancia de esas alianzas por cuenta de diferencias políticas o sencillamente trascender esos asuntos electorales y construir una relación de Estado mucho más sólida, aun cuando existan diferencias políticas. Sin embargo, pues como te decía hace un momento, influye el hecho de que sea un demócrata y un demócrata liberal de centro-izquierda como puede ser Biden en algunos asuntos, y que eso pueda ayudar a mejorar un poco esa relación bilateral en caso de países como Perú, como Chile, como Argentina, como Venezuela.
Era el politólogo Fernando Posada, entrevistado por Ana María Ospina. Agregar de que el viaje de Blinken se produce después de un canje de prisioneros este sábado en el que Venezuela liberó a 7 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 5 ejecutivos petroleros, y el gobierno de Biden liberó a 2 familiares de Maduro detenidos en una prisión en Florida por condenas de drogas. Vamos a Brasil, donde este domingo Jair Bolsonaro superó con creces las expectativas de los sondeos de las elecciones presidenciales, demostrando que la ola de extrema derecha con la que llegó a la presidencia sigue siendo una fuerza vital. Algunos sondeos indicaban que el expresidente de izquierda, Lula da Silva, estaba muy por delante, incluso podía conseguir una victoria en la primera vuelta, algo que al final no sucedió. Al micrófono de Braulio Moro escuchamos el análisis del experto en América Latina, Christoph Ventura.
Claramente no fue el resultado esperado por al menos los institutos de sondeos, y yo creo que hay que preguntarles un poquito más, hay que reflexionar sobre el tema de esos sondeos, porque una vez más en Brasil, como en muchos otros países, podemos observar que los sondeos no están capaces de observar, analizar realmente los movimientos y las tendencias de fondo en nuestras sociedades. ¿Por qué? No soy especialista, pero podemos imaginar un voto escondido a favor de Bolsonaro. Bolsonaro, que yo pienso tendríamos que buscarlo más en el electorado de centro derecha y de la derecha brasileña, probablemente el voto que no se fue por Ciro Gomes y Simón Tebet en esa primera vuelta. Es posible que finalmente obtuvo este voto el señor Bolsonaro con el argumento del odio en contra del Partido de los Trabajadores, de la izquierda y del Lula como tal, puede ser una razón, o otros problemas de los sondeos que tendríamos que investigar. Pero al final, claramente, este voto indica un avance fuerte de los conservatismos en Brasil, sin duda, y de las derechas.
Según los resultados oficiales, Lula se acercó a la mayoría absoluta con el 48,4% de los votos frente al 43,2% de Bolsonaro. Otros nueve candidatos se repartieron el resto. Este domingo también se celebraron elecciones en Perú, elecciones municipales donde el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga parece haberse impuesto como el próximo alcalde de Lima frente a un militar retirado acusado de asesinar a un periodista. Según estos son los datos, según informaron las autoridades, tras el recuento de más del 97% de los votos, como lo cuenta desde la capital peruana Carlos Noriega.
La capital del Perú será gobernada por la ultraderecha. En un final voto a voto, el acaudalado empresario del Partido Fascista Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ganó las elecciones para alcalde de Lima. López Aliaga, conocido como Porky, obtuvo 26,2% contra 25,3% del general en retiro Daniel Urresti, acusado de violaciones a los derechos humanos. Este es el porcentaje más bajo obtenido por un alcalde de Lima en más de 40 años. El Partido Perú Libre, que llevó al gobierno al presidente Pedro Castillo, quedó en último lugar entre las 8 candidaturas en Lima, con apenas 1,4%. Esta derrota y la victoria en la capital de un opositor radical del bloque que busca destituirlo de la presidencia es un golpe para Castillo. Otra agrupación duramente derrotada en estas elecciones ha sido el fujimorismo, que no pudo ganar en ninguna gobernación ni alcaldía. En el interior del país ganaron mayoritariamente movimientos locales. López Aliaga, investigado por lavado de dinero y con una millonaria deuda tributaria, fue candidato presidencial en 2021, quedando tercero. Con esta victoria, queda en posición expectante para una nueva candidatura a la presidencia. Luego de confirmado su triunfo, el futuro alcalde de Lima, que asumirá el 1 de enero, le pidió a Castillo que renuncie a la presidencia. López Aliaga espera convertir la alcaldía de la capital en una plataforma antigubernamental. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Este sábado, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushaid, abandonó el país apenas 3 días después de ser declarada persona non grata por el gobierno del presidente Daniel Ortega. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que responderá a estas acciones de forma firme y proporcionada. Peter Stano es su portavoz.
Estas acciones son hostiles y injustificadas y no solo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la Unión Europea y nuestros Estados miembros, sino también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua. Y en este contexto nosotros estamos considerando el camino apropiado a seguir y responderemos de una manera firme y proporcional.
¿Qué medidas tienen ustedes pensadas?
Ahora no es para comunicarlo para el público, pero discutimos con nuestros Estados miembros y vamos a tomar una decisión muy pronto y vamos a comunicarla, pero ahora, hoy día, no es el momento para comunicarlo en público.
Escuchaban a Peter Stano, vocero del jefe de la diplomacia europea, al micrófono de Carlos Herranz. Recordemos que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, también anunció la semana pasada que su gobierno no aceptará al nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, Hugo Rodríguez. Lo decíamos en los titulares, el científico sueco Svante Paabo recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la evolución humana, descubrimientos que desvelaron secretos del ADN neandertal que ayudan a comprender lo que hace únicos a los humanos y proporcionan conocimientos claves sobre nuestro sistema inmunitario, como lo explica a Rafael Morán, el experto en evolución humana y genética, profesor en el Instituto Pasteur aquí en París, Luis Quintana Mursi.
Svante Paabo es el pionero de la paleogenética, es decir, la posibilidad de secuenciar el ADN de homínidos que están hoy extintos, como el hombre de Neandertal. Vivió en Eurasia desde hace unos 400.000 años hasta hace unos 40.000 años aproximadamente. La paleogenética es el estudio del ADN que viene de fósiles. Entonces, hasta hace unos 15 años, era prácticamente imposible secuenciar el ADN de un trozo de hueso, de un neandertal o de cualquier otra especie. Y él es el padre de esta disciplina. Gracias a sus descubrimientos, sabemos que hoy todos los individuos del planeta que no somos de origen africano llevamos en nuestro genoma alrededor de 2% de ADN que viene del hombre del Neandertal.
¿Qué tipo de otras aplicaciones ha llevado esta ciencia, la paleogenética, para estudiar otras especies quizás?
Pues se ha podido extraer el ADN de mamuts y compararlos con el elefante. La paleogenética no solo tiene una aplicación para mejor entender la evolución humana, pero tiene también aplicaciones para entender mejor la diversidad de otras especies, incluidos los patógenos. Por ejemplo, hoy en día también se puede extraer el ADN de antiguos patógenos, como Yersinia pestis, que era el patógeno, la bacteria que causaba la peste.
Era Luis Quintana Murci, experto en evolución humana y genética y profesor en el Instituto Pasteur en París. Los anuncios de los premios Nobel continúan este martes con el de física, el de química el miércoles y el de literatura el jueves. El viernes se anunciará el Premio Nobel de la Paz. Un jefe de la policía de Indonesia fue destituido de su cargo por su responsabilidad en lanzar gases lacrimógenos dentro de un estadio de fútbol que desencadenó una estampida en la que murieron al menos 125 personas. El desastre tuvo lugar en la ciudad de Malang, en Java Oriental, y es uno de los más mortíferos desastres jamás ocurridos en un evento deportivo. Los testigos afirman que algunos de los 42.000 hinchas presentes corrieron furiosos al campo tras la derrota del equipo local, el Arema, por 3-2. Escuchamos al micrófono de Natalia Olivares el testimonio de primera mano de esa trágica noche del chileno Javier Roca, entrenador del Arema.
Imagen, la peor imagen que me queda grabada y que aún la siento muy cercana es la imagen de algunos de nuestros hinchas que murieron en los brazos de mis jugadores, así que eso fue lo más cruel que yo he visto, por lo menos en todo lo que llevo de mi vida ligado al fútbol, así que fue algo muy fuerte y esperamos que la familia los acompañemos en su dolor y esperando que esto no se vuelva a repetir.
Hay al menos 17 niños entre los fallecidos. Seguimos en deporte, pero en Francia, porque varias ciudades como París, Lille y Burdeos anunciaron que no organizarían zonas para fans ni colocarían pantallas gigantes para transmitir los partidos de la Copa Mundial de Qatar en protesta por los problemas ecológicos y humanitarios del evento. Los alcaldes de estas ciudades denuncian la energía que se desperdiciará para enfriar los estadios y la pérdida de vidas de trabajadores inmigrantes, 6.500 según un análisis del periódico The Guardian, durante la construcción de las instalaciones. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
La crónica cultural de RFI. María Carolina Piña.
El Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, en ese balneario del sureste de Francia, entregó este fin de semana sus premios y la mejor película fue para la producción colombiana Laura Moro. Nos lo cuenta nuestra enviada especial María Carolina Piña.
En el mundo perfecto mío, el que no quiera no existe.
Colombia se llevó el premio El Abrazo al Mejor Largometraje por la cinta Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. La película relata la historia de Ra, un muchacho de la calle que emprende con sus amigos un viaje de Medellín al Bajo Cauca para recuperar las tierras que le fueron robadas a su abuela, una desplazada del conflicto armado. Laura Mora no pudo estar en la premiación, pero RFI había conversado con ella sobre los reconocimientos que ha recibido su película.
El buen arte debería ser político, y con eso no quiero decir militante, y a mí me atraviesa mucho la obsesión sobre la justicia. Esos premios son una posibilidad de que se vea la película, de que la película pueda viajar más y pueda tener un diálogo más amplio con el público en el mundo, y entonces estamos muy emocionados, pero yo todavía no me lo creo mucho.
Extorsión, secuestro, robo de material clasificado, lindo laburo tenés vos, ¿eh?
El premio del jurado fue para una comedia negra argentina, Punto Rojo, de Nicanor Loretti, quien hizo reír al público con esta cinta que mezcla thriller, mucha creatividad visual y pasión por el fútbol.
La verdad que fue increíble verla con el público de Biarritz, porque es un gran público, mucha gente va a ver todas las películas, es una sala enorme, siendo una película subtitulada de humor, donde hay humor negro y la reacción, las risas del público con el humor fue muy gratificante, la verdad.
El jurado presidido por el director francés Éric Lartigot se felicitó por la fuerza del cine latinoamericano.
Lo que más nos emocionó a todos en el jurado es ese espíritu desesperado, al mismo tiempo libre, del cine latinoamericano. Vimos a una América Latina que sigue estando conmocionada y al mismo tiempo que es superpotente.
Con la velada de entrega de los premios se cerró una semana de cine y de culturas latinoamericanos en Biarritz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es hoy la cantante mexicana Laura Buenrostro.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les van las cosas? Espero que mejor que a los partidarios de los candidatos a la presidencia de Brasil, quienes tendrán que esperar casi un mes para poder saber quién será su presidente los próximos 4 años. Mucho menos tendremos que esperar para la publicación, el próximo viernes 7 de octubre, del nuevo álbum de nuestra invitada de hoy, la más brasileña de las cantantes mexicanas, Laura Buenrostro.
Una vez, amor, a dor chegou sem me dizer. Agora que existe a paixão, a hora não é de sofrer. Mas quem quer pedir perdão, não deixa a tristeza saber. Que no entanto, a tua falta embasa meu coração. Mas a vida ensina a crer e a perdoar. Quando o amor valeu e o nosso é tão grande que eu já nem sei. Tenha pena das penas que eu penei. Não despreze mais meu pai.
Y para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico que va a presentar en el Sunset aquí en París el próximo viernes, Laura Buenrostro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por volver, ¿no? Como decimos, no tratamos demasiado mal a los invitados. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad mexicana de Monterrey y que, o sea, que eres regiomontana. Qué bonito gentilicio, ¿no? No hay muchos como esos en el mundo, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué una cantante mexicana se enamora de la música brasileña. Es cierto que fue por culpa de un disco de Elis Regina que te dejaron cuando tenías solo 16 años.
Sí, sí, bueno, no nada más fue Elis Regina, fueron otras cantantes brasileñas también, pero me gustó mucho más Elis Regina. Y cuando yo empezaba a cantar la música popular, mis amigas músicos me dieron grabaciones de Elis Regina y allí empecé a querer cantar así como ella.
¿Qué te dijo tu madre, cantante de ópera, conocida, cuando le dices que tú quieres cantar música brasileña?
Mi mamá decía, estás loca, tú tienes que cantar ópera. Pero al final tuve que entrar a estudiar con ella la música clásica, la técnica vocal, porque empezaba a tener problemas cuando cantaba el popular. Y así tuve que hacer una técnica muy sólida para poder cantar lo que yo quiera. De hecho, cuando en este disco Caracola, tú puedes escuchar varias voces diferentes dependiendo de la canción que estoy cantando y de las palabras que estoy diciendo.
Tu madre fue tu primera profesora.
Mi primera y mi única profesora de canto.
Lo que no está mal, ¿no? Porque con la experiencia que ella tuvo, había actuado en Bellas Artes, en el Teatro Bellas Artes.
Sí, ella actuó en Nueva York y también actuó en Bellas Artes, y hizo muchas óperas. Ya está retirada, una gran maestra de canto también, sacó muchos alumnos y fue una gran artista.
Ha cambiado mucho el mundo de la ópera, ¿no? Ahora es mucho menos elitista y menos divas o divos. ¿Tu madre era una diva? No, ¿eh?
Pues sí, en la época sí había muchas divas, pero eran muy buenas cantantes. Había una técnica, yo pienso que mucho mejor que ahora. Pero bueno, ahora hay muy buenos cantantes también, pero cada quien con su tiempo.
Elis Regina era una gran cantante, como tú dices, es difícil cantar sus canciones, y murió muy joven, ¿no? A los 36 años, y ahí empezó su leyenda. Algunos dicen que fue asesinada o envenenada, ¿es cierto eso? ¿Qué es lo que sabes de ella?
Dejan ver un poco eso, porque como ella hablaba mucho contra el gobierno militar de aquella época, cada vez que hacía giras ella hablaba contra el gobierno. Y bueno, tuvo algunas amenazas, pero pues no se sabe exactamente qué pasó con eso.
En el conservatorio vas a estudiar ópera también, canto lírico, música barroca. Pero la música brasileña ganó, ¿no?, en la partida.
Bueno, hubo un momento en que dejé la música popular, ¿sí? Yo trabajaba mucho cantando con orquestas y después tuve que entrar a estudiar la técnica y ahí es donde empecé a cantar ópera con compañías y con grupos barrocos. Y después hice mi debut con orquesta. Y a los 2 años me vine para acá.
¿A París o a España?
A España y a París, y hacer audiciones, a intentar hacer masterclass y todo eso. Pero me casé y hice una familia y me hice recitalista en Andalucía, en Almería. Me hice recitalista y canté muchísimo La Reina de la Noche de Mozart. Pero después nosotros vivimos en España y cuando regresamos a París hice la transición y grabé el homenaje a Elis Regina.
Volviendo, Laura, a tu nuevo álbum Caracola, ¿es cierto que nace de tus relaciones con artistas plásticos?
Sí, mira, esto empezó en el 2016, pero yo ya había en el 2015 empezado a hacer colaboraciones con artistas. Con el primero que empecé fue con Juan Leparca. Con su obra de Shadow and Light, que hacía obras con luz, o sea, pasaba la luz sobre objetos o sobre personas y en el mismo momento se pintaba como un cuadro, ¿entiendes? Con la luz, con diferentes colores. Y ahí hicimos ahí hicimos reprise, hicimos cosas con pedazos de ópera, ¿no? Después hice ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó.
No te preocupes.
Otra artista que me invitó, Léa Le Briconte, me invitó a Cour des Jardins, el festival, también a hacer otro performance con la voz. Y entonces ya ahí es donde yo, con Juan Lepar, después en Berinac, en el Festival de Berinac, hicimos con música electroacústica, yo agarré poemas de los poetas latinos, sobre todo de Jorge Torres y de Mario Wom, que son poetas, uno es peruano y otro es colombiano, que han venido aquí, yo creo.
Mario sí ha estado con nosotros.
Y también Jorge Torres, pienso que también vino. Y yo tomé varios pedazos de sus poemas y les puse voz, ¿ah? Y bueno, ya empezó a haber una colaboración. Después hubo con Alfonso Díaz Uribe, otro artista plástico. Hicimos una colaboración sobre el Amazonas, hablábamos sobre... Él ponía las palabras y yo ponía la melodía, yo inventaba la melodía. Es ahí donde empezó. Después Fino Gómez me envió armonías y yo le saqué rápidamente melodías con letras. Y lo que me gusta mucho es la metáfora, que no sea exactamente lo que digo, ay, que yo te quiero, ña. No, que haya otras palabras, que el público se imagine, que intente saber lo que estoy hablando, ¿entiendes? Sobre todo en Caracola, que es una canción que me envió, unas armonías que me envió Laurent de Oliveira, y de ahí yo empecé. Yo vi un libro de Stefan Zweig y tomé un ejemplo de un poema de él, y ahí donde se fue Caracola. Y viene, es una, ¿cómo decir? Es un bolero cha-cha-cha, que en homenaje al México de los años 40, 50, de la época de las rumberas, ¿no? Que eran las mujeres que andaban en la noche y que vendían su amor. Esa es Caracola. Caracola es la mujer.
Por supuesto. El brasileño, el portugués de Brasil, es el idioma perfecto para el amor, ¿no? Una de tus canciones lleva el título de Estou con você para o sexo. No es una parábola, no es nada parabólico, es realmente directa, ¿no? La canción.
No, 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 pero es que todo el mundo piensa que esa canción, ay, no, eso que es sexo. No, no, es que esa canción tiene unas letras muy lindas que yo, esa de las que más que yo me inventé la letra, porque yo me tuve que meter a estudiar conferencias que hablaban sobre el sexo, y había gente que lo comparaba como estar en trance, que no era algo que se hacía, sino a un lugar a donde se iba, ¿ves? Y entonces ya la letra es otra cosa, la gente tiene que escuchar la letra. Pero es que Caracola es como decir, es como un homenaje a la mujer, ¿no? A la, su dulzura, su fragilidad, su sexualidad, también su rebeldía. O sea, todas las canciones que hice es como un homenaje a la mujer.
No es fácil la vida de una mujer. Precisamente no. Después de esa canción está la siguiente, que es Cansada de Amar. ¿Está usted cansada de amar?
Cansada de amar. Esa fue una canción que me envió Fino. Yo hice la melodía y la letra. Me basé sobre un poema de un poeta andaluz, Carbonero. Y y bueno, me gustó, pero no, yo tomo una frase del poema y después pongo mi letra, y así hago. Necesito hilos conductores para ir formando la canción, y eso es una como un funk un poco rebelde, porque no sé si escuchaste la letra. Sí,
sí, claro.
Pero no la puedo decir aquí porque me da pena.
Que escuchen el disco. El brasileño es casi la lengua de todas las canciones. Un par son en español, pero es el idioma del amor.
Sí, yo me pienso que mucha gente me dice, ¿por qué cantas en brasileño? Yo no sé por qué me gusta tanto la lengua brasileña. Yo pienso que viene también de mis genes, porque mi ciudad fue fundada, las dos primeras fundaciones de Monterrey fueron hechas por portugueses. Y la tercera fue por Diego de Montemayor, que de hecho que Diego de Montemayor, su cuñado era un tal Canto, su nuero que se casó con la hija, un tal Canto, un portugués, que de hecho ese portugués le dio toda la vuelta a las mujeres de Monterrey.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes 7 de octubre en la sala parisina Sunside, donde Laura Buenrostro va a presentar su nuevo álbum Caracola. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este nuevo disco. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Monterrey, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne televisoras y públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Eu abandonei a falta de amor, é lugar onde ele mora com você, sem mim. Não sei se você se lembra. Mas houve um tempo em que você era minha vida. Você mudou de tempo de amor. Você mudou de sexo e de Deus. Você faz bem.
Radio
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.